Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 5, versículos del 12 al 14, por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Saludaos unos a otros con ósculo de amor. Paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Amén. Era el domingo 22 de octubre de 2017, hace 2 años y casi 1 mes y medio, cuando iniciamos nuestros estudios sobre la primera epístola de Pedro, y hoy, 1 de diciembre de 2019, después de 2 años y 2 meses, concluimos con el estudio que veníamos trayendo sobre esta carta. Pero antes de pasar a considerar el contenido de estos versículos, es necesario recordar que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para todos aquellos aspectos que el apóstol Pablo está declarando en este texto. De toda Escritura es inspirada por Dios. Es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Así que hay bastantes cosas que debemos tener en cuenta cuando nos exponemos a la palabra de Dios, cuando se abren las Escrituras y somos expuestos a ella, porque abarca absolutamente todo lo que tiene que ver nuestra vida en este mundo. Afecta a nuestra mente, afecta a nuestro corazón, afecta a nuestra voluntad, afecta a nuestros sentimientos, afecta a nuestra inteligencia, afecta a todo lo que hacemos. Afecta a todo. Y digo esto porque podemos acercarnos a nuestro pasaje de hoy como si se tratase de un simple saludo final, sin mucho contenido, al final de una carta donde el apóstol Pedro se está despidiendo de todos aquellos lectores a los cuales iba dirigida esta carta. Fijaos que en nuestros saludos fácilmente decimos cosas sin pensar. ¿Qué tal estás? Y esperamos que al que se lo decimos nos diga, pues bien, gracias. No esperamos que nos diga, uy, pues estoy fatal, porque fíjate, ayer fui al médico, tuve 3 contusiones en la rodilla, 3 horas y media después, y entonces no esperamos que los saludos sean así. Esperamos, pues bien, gracias, y ya está, ahí se quedó el tema. Como estamos habituados a eso, y si ocurre lo contrario, madre mía la que nos ha caído, podemos acercarnos a las Escrituras pensando que esta salutación final que da aquí el apóstol Pedro, más o menos es lo mismo. Saludos a todos, adiós, pero no es así. La Biblia no tiene palabras de más y todo lo que se indica en las Escrituras es inspirado por Dios, absolutamente todo. Así que esto es lo que vamos a considerar en estos 3 versículos con los que Pedro concluye su primera carta. Aquí encontramos unas palabras de exhortación, encontramos un saludo y encontramos unas palabras de bendición. Así que vamos a tratar estos 3 puntos. Vamos a ver en primer lugar las palabras de exhortación que aparecen en el versículo 12. Por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. Está escribiendo una iglesia, está escribiendo a creyentes, por lo tanto, evidentemente asume que están en la gracia de Dios, que han sido llamados por la gracia de Dios. Aparece un nombre, nada más iniciarse el saludo final, Silvano. Silvano fue un hombre prominente en la iglesia primitiva, donde también se le conoce por Silas, que es el diminutivo de Silvano. Todos tenemos nuestro nombre normal y tenemos un nombre de pila. Así que Silvano, su diminutivo, su nombre de pila es Silas. Se le conoce genéricamente como Silas. En Hechos 15 vemos que era un hombre que gozaba de mucha estima entre los hermanos y entre los apóstoles, ya que fue escogido para llevar a la iglesia de Antioquía las conclusiones del concilio que se hizo en Jerusalén, y lo hizo junto con Pablo y Bernabé, los 2 hombres que habían sido comisionados por la iglesia de Jerusalén para iniciar todo lo que tenía que ver con las misiones. Vemos también al final de Hechos 15 que cuando Pablo y Bernabé se separaron, Pablo tomó a Silvano, es decir, a Silas, Pablo y Silas, como su compañero de misiones. Y luego lo menciona en algunas cartas, entre las cuales le escribió a las iglesias que fueron fundadas por ellos. Aparece en 2 Corintios 1.19, en 1 de Tesalonicenses 1.1 y en 2 de Tesalonicenses 1.1. Pedro nos dice en el versículo 12 que fue por medio de él por quien escribió esta carta. Y eso puede decir que Silvano
Silas actuó de secretario, de amanuense, que es el nombre con el que se considera a las personas que escribían lo que se les iba dictando. Y que posiblemente Silas actuó como correo a través del cual esta carta fue distribuida a los creyentes que vivían en Asia Menor. El asunto es que Silas prestó un servicio al apóstol Pedro, del cual se ha beneficiado la Iglesia de Cristo hasta el día de hoy, porque nosotros hoy, gracias al Señor, podemos tener esta carta inspirada por el Espíritu Santo, a la cual hemos dedicado 2 años y medio de estudio para saber todo lo que Pedro está diciéndonos. Y hemos ido rápido. Podemos estar el resto de nuestra vida estudiando esta carta que trae y contiene muchas enseñanzas. Aunque Silvano se menciona en el Nuevo Testamento como un hombre principal, no es mucho lo que conocemos acerca de él. En el libro de los Hechos no se recoge ni uno solo de sus sermones, ni uno. En cambio, si se hace en el caso de Pedro o en el caso de Pablo. No sabemos si pastoreó alguna iglesia, aunque fundó iglesias juntamente con Pablo. Y también no sabemos si fue el receptor de alguna carta apostólica, como si lo fueron Timoteo o Tito o Filemón. Por eso tenemos las cartas del apóstol Pablo a Timoteo, del apóstol Pablo a Tito, del apóstol Pablo a Filemón, nombres concretos. Pero no sabemos si Pedro o Pablo le escribieron alguna carta a este hombre que había sido su compañero durante muchos años. Cuando comparamos a Silvano con otros hombres junto a los cuales sirvió, podemos decir que su servicio se llevó a cabo desde una posición de menos visibilidad en la iglesia. La discreción con la que este hombre actuó fue total. No estuvo llamando la atención sobre sí para que todo el mundo viese lo mucho que estaba sirviendo al Señor. No, pasa casi desapercibido. Esto a pesar de que fue un hombre que constituyó uno de los pilares de la Iglesia de Cristo en sus primeros años. Y tanto Pablo como Pedro fueron asistidos por él en su ministerio. Lo cual nos da una idea de cuál es la necesidad que hay en el contexto de la Iglesia y del ministerio y de las ayudas que se espera que se ofrezcan y se participe en todo lo que tiene que ver con el ministerio a fin de que la palabra de Dios pueda ser predicada y a fin de que la Iglesia cumpla con la misión que tiene establecida. Este ejemplo nos muestra que el anhelo de nuestro corazón no debe ser llevar a cabo un servicio que todo el mundo vea. Todo el mundo vea lo bien que predico. Bueno, al final el que predica todo el mundo lo tiene que ver, claro. Pero hay otras muchas cosas que se hacen en la iglesia que pasan completamente desapercibidas. Por ejemplo, pasamos desapercibido que la iglesia está abierta cuando venimos. Que la iglesia está caliente cuando entramos. Que todo está limpio. Todo eso lo pasamos desapercibido. Pero hay mucho trabajo detrás de otros hermanos que están sirviendo a la iglesia de esta manera. Lo que Pedro dice de Silvano en este texto es que era un hermano fiel y digno de confianza, porque cuando alguien quiere dar un servicio en el contexto de la iglesia y no lo hace desde una posición de discreción, entonces estamos hablando de otra cosa. Entonces es que se está buscando otra cosa. Entonces alguien que puede ser útil a su generación y en el contexto que Dios le ha puesto como iglesia, resulta que está utilizando ese servicio para decir, aquí estoy yo, fijaos lo útil que soy y sin mí esto no funcionaría. Mal asunto, cuando alguien tiene eso en su mente. Así que Silvano participó llevando a la iglesia de Antioquía la conclusión del Concilio de Jerusalén, acompañando al apóstol Pablo en sus viajes misioneros, compartiendo incluso la cárcel con él, como sucedió en Filipos, y sirviendo de amanuense ante las cartas que el apóstol Pedro estaba escribiendo. Silvano participó llevando a la iglesia de Antioquía la conclusión del Concilio de Jerusalén, acompañó a Pablo en sus viajes misioneros, compartió incluso la cárcel con él, como sucedió en Filipos, y sirvió de amanuense o secretario al apóstol Pedro a la hora de elaborar sus cartas. En todo esto nos encontramos a Silvano, a Silas, que llevando a cabo responsablemente lo que se le había encomendado, invirtió su tiempo, invirtió sus recursos e invirtió sus capacidades en servir al Señor. Esto quizá nos debería llamar un poco la atención de otros hermanos nuestros antepasados en la fe, que sí que hicieron grandes cosas para el reino de Cristo. Solo en el cielo sabremos cuánto de la obra de Dios ha sido llevada a cabo por hombres como Silvano, que trabajaron discretamente para servir en el reino de Cristo. Así que después de dejar constancia de que fue por conducto de Silvano que él escribió esta carta, Pedro declara cuál fue el propósito por el que la escribió. Pedro tenía dos propósitos fundamentales. En primer lugar, exhortar a los hermanos y animarles para que estuvieran firmes en la gracia que les había sido dada. Acordaos que estamos en un periodo de tribulaciones totales. Nosotros pensamos que el mundo está mal. Somos de lo más ilusos. Si el mundo estaba mal, era en el primer siglo, cuando Pedro está escribiendo esto. Que las persecuciones eran terribles, que eras marginado solamente por decir que eras cristiano, que vivías en situaciones de absoluta penuria. Esa es la vida en la que ellos estaban desarrollando su fe y estaban luchando en contra de todos los ataques que contra la fe se llevaban a cabo. Así que Pedro les quiere traer palabras de aliento. Estad firmes en la gracia que os ha sido dada. En medio de las intensas aflicciones por las que estos hermanos estaban pasando, Pedro quería animarles a seguir adelante. Pedro les está dando aliento, les está dando consuelo, les está dando esperanza. Él sabía que estos hermanos corrían el peligro de perder el objetivo final en medio de todas las dificultades en las que estaban, porque el Señor se ha olvidado de nosotros. No podemos estar tan mal como estamos. Muchos siendo apresados, muchos siendo azotados, muchos siendo expatriados y muchos muriendo. Esa era la situación. Así que ahora nosotros nos quejamos de que tenemos un régimen político horrible en Cuba, en Venezuela, en España. ¡Qué malos! Pero todos comen todos los días. Y si no haces nada malo, no pasa nada. Pero esto no era lo que ocurría en aquel tiempo. No os canséis de correr, les dice Pedro, a pesar de los obstáculos que tenéis por delante. A pesar de la hostilidad del mundo a vuestro alrededor. A pesar de los ataques del maligno. A pesar de los deseos carnales que batallan contra vuestras almas. Porque este es el camino que tenemos que seguir. El camino de la obediencia a la palabra de Dios. El segundo propósito de esta carta fue confirmar a estos hermanos en el hecho de que la salvación que ellos habían recibido por gracia no era una ilusión. No es que unos creen en el César, los otros son Hare Krishna y yo soy cristiano. No. Por eso matiza el apóstol Pedro, que está allí amonestando y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios. Una gracia que fue ampliamente profetizada por los profetas en el Antiguo Testamento, que fue confirmada por la encarnación del Hijo de Dios en el cumplimiento del tiempo. Dios envió a su Hijo, tal y como las promesas del Antiguo Testamento establecían. En Cristo vieron su vida perfecta. Ellos ya tenían la historia de la vida del Señor. Recordaron su muerte en la cruz y desde luego estaban seguros de su resurrección, porque ante más de 500 personas el Señor apareció para dejar testimonio de que había resucitado de los muertos. Lo que el apóstol quiere transmitir es el aliento para seguir en el camino. Procurad afianzaos en la fe. Estamos en medio de una tormenta terrible. Procurad estar firmes en la fe. Esta frase al final del versículo 12 puede traducirse también como una exhortación. Esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. No desmayéis, no desmayéis. De manera que Pedro les alienta a no rendirse, sino más bien a aferrarse a lo que ya tenían en Cristo, a la gracia de Dios. Aunque el camino que lleva al cielo no está exento de dificultades, y de hecho una de las enseñanzas de las Escrituras es que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos, es necesario, es decir, que estamos en el mundo, y es necesario batallar contra todo lo que hay en el mundo. Por lo tanto, vamos a tener aflicciones de todo tipo y muy variadas. Es necesario. El camino que lleva al cielo no está exento de dificultades, principalmente porque estamos en un mundo caído y también porque nuestra naturaleza corrupta lleva continuamente a ese tipo de situaciones. Pero la palabra de Dios es la que nos debe guiar. Apartarnos de ese camino es apartarse de la gracia y de la verdad. Fuera de ese camino solamente está el engaño, solamente está la destrucción. La gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo, dice Juan. Él es el camino, dice en su evangelio, es la verdad y es la vida. Apartarnos de este camino es la destrucción absoluta. Si realmente tenemos la verdadera gracia de Dios, debemos mirar al final de nuestra vida. No solamente al final, sino al propósito de nuestra vida por este mundo. ¿Para qué estoy aquí? Las tres grandes preguntas que se hacen en filosofía. ¿De dónde vengo? ¿Qué hago aquí? ¿Y a dónde voy? Son las preguntas de la existencia. ¿Para qué existo? ¿Cuál es el propósito de que yo haya venido a este mundo? ¿De que haya nacido en esta familia? ¿De que haya nacido en este país? ¿Y de que haya nacido en este tiempo histórico? ¿Cuál es el propósito de todo esto? ¿Todo es azar y casualidad? Es decir, he venido a la vida y he nacido como las setas y los champiñones, generación espontánea. ¿O hay algo más? ¿Hay algún sentido de la vida? Por eso el apóstol Pedro está recordando que debemos estar en la verdadera gracia de Dios. Estad firmes en ella, en la verdadera. Estad firmes en ella. Pero Pedro no solamente tiene palabras de exhortación en la conclusión de su carta, sino también un saludo. Esto es lo que vamos a ver en segundo lugar. Un saludo, versículo 13. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Saludaos unos a otros con ósculo de amor. Paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Muchos comentaristas coinciden en afirmar que Pedro está usando aquí el nombre de Babilonia para referirse a Roma. Porque Babilonia en ese tiempo estaba bastante mal, como hoy. Tanto en Apocalipsis como en algunos escritos judíos de la época, la ciudad de Babilonia era considerada Roma. Esto es Roma. Fundamentalmente por las similitudes de estas dos ciudades. Babilonia era una ciudad perversa, altiva y un recordatorio perpetuo para el pueblo de Israel que estuvo allí cautivo en el siglo VI a.C., cuando fueron llevados por Nabucodonosor, después de que el pueblo de Israel desobedeciera, se convirtiera en una nación apóstata e idólatra, Dios ejecutó sus juicios a través de quien Dios mismo llama mi siervo, que fue Nabucodonosor. Los arrancó de su tierra y los sometió en Babilonia. Y Babilonia era la representación de la idolatría en grado superlativo y de la perversión de la moral a todos los niveles. Y eso mismo representaba Roma para los creyentes del siglo I. Pecado, perversión e idolatría. Atentado contra todos y cada uno de los mandamientos a niveles insospechados. Eso era Roma. Sin embargo, en medio de toda esta podredumbre que había en esta ciudad en aquel tiempo, allí había una iglesia del Señor que envía saludos afectuosos a sus hermanos en Asia Menor. La que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, os saluda. Interesante. Tal vez esta era una forma de decirle a los creyentes, estáis atravesando por muchas dificultades por causa de vuestra fe y es probable que en los meses venideros las cosas se pongan mucho peor como realmente se pusieron, porque fue el incendio de Roma y cuando Nerón acabó con todo lo que pudo y un poco más. Pero no olvidéis que en el mismo corazón de este imperio hay una iglesia de Cristo proclamando el Evangelio y perseverando en la gracia. Desde luego la vida de los creyentes no era cómoda, no era fácil y no era todo lo que nosotros en nuestros días podemos entender que es una vida cristiana. Por cierto, lo de la vida cristiana no sé quién se lo inventó, pero debería ser la vida del cristiano, porque yo no tengo una vida cristiana y una vida no cristiana y otra vida recristiana. No, tengo una sola. Es la vida del cristiano. Y esto tiene bastantes implicaciones. Lo que nosotros podemos ver hoy con la corrupción de los políticos que pervierten el orden constitucional, que retuercen la ley y pervierten el sentido de la justicia, algo que al final tampoco nos afecta mucho, es decir, si roban mucho, roban poco, al final a nosotros nos da igual. Es decir, tampoco lo vamos a ver muy directamente sobre nosotros. Hoy tenemos para comer, tenemos para dormir, mañana tenemos que ir a trabajar, pagaremos más impuestos o menos impuestos, pero al final de cuentas tampoco nos va a afectar mucho en nuestra vida, pero a los hermanos de Roma sí que les afectaba. Sí que les afectaba porque no podían decir que eran creyentes. Sí que les afectaba porque eran obligados a rendir tributo y adoración al César. Y si te niegas a ponerte de rodillas delante de la imagen de César, tienes un problema grave. Y es que te pueden expatriar, te pueden azotar o te pueden ejecutar. ¿Y quién es el que no va a ponerse de rodillas delante de César? Cuando tengas un vecino que dice, esta persona no se quiere poner de rodillas delante de César, no la he visto nunca. Y entonces te llamen para ver si te pones de rodillas delante de la estatua de César o no. Parece que no era muy igual nuestra sociedad que la que había en aquel tiempo. Y sin embargo, allí había una iglesia. Allí había una iglesia. Ellos moraban en Babilonia, pero no eran de Babilonia, porque habían sido elegidos por Dios para la salvación y ahora eran ciudadanos del reino de los cielos. Lo mismo que estos creyentes a los que también se dirigía la carta de Pedro, que estaban en Asia Menor, lo que hoy es Turquía. Dios los llamó a la salvación en medio de esa sociedad corrupta y allí estaban, en Babilonia. Allí estaban, manteniendo los distintivos cristianos, firmes en la fe y dispuestos a combatir con todo lo que hubiera que combatir para defender la fe. Cuando vemos cómo se está degradando el mundo a nuestro alrededor, moralmente hablando, a veces uno se pregunta si habrá futuro para la iglesia de Cristo en este mundo. Porque vamos, viendo a las iglesias, ya nos dará risa total. Vemos a la iglesia católica, que es blasfema e idólatra. Pero vemos a la iglesia evangélica, que no es idólatra, pero es blasfema. Así que no sabemos con cuál quedarnos de las dos, porque no sabemos cuál es peor. Los pecados de Sodoma y Gomorra pronto serán un juego de niños en comparación con lo que está ocurriendo en nuestra sociedad occidental, porque estamos volviendo a las cavernas. Estamos volviendo al tiempo de las cavernas. En vez de que el acceso a la información alimente la inteligencia y haga a las personas pensar más y tener más conocimiento para hacer más cosas y de una manera más ordenada y mejor, lo que hay es una mayor degeneración en todos los ámbitos, tanto de la ciencia como del arte, como de la cultura, de la iglesia, mejor no hablar, hasta tal punto que esta semana salía una noticia en la prensa, tranquila y abiertamente, de cultos satánicos en la Universidad Complutense. Eran a las, no sé qué hora exactamente era, creo que eran a las 9:30 de la mañana, que los católicos tienen misa en la universidad todos los días, y entonces estos de los cultos satánicos se quejan porque los católicos tienen la misa a la misma hora que ellos. ¡Qué cosas! Encima van en contra de lo que ya está establecido. Pero no solamente esto, sino que también se incluyen en una organización donde está la mayoría de las iglesias evangelicoides que van a pedir cuánto de subvención les cae, que se llama Pluralismo y Convivencia. Y aquí también, como es una asociación, como es una organización para entidades religiosas, ellos también son una entidad religiosa. Solo que adoran a Satanás, pero son una entidad religiosa. Así que también se incluyen dentro de las entidades religiosas con todos los derechos a todos los niveles. Veremos a ver cuántas iglesias evangélicas se salen de esa organización. Pero mucho me temo que ninguna. Y si no, ya lo veremos. Pero así estamos, adorando a Satanás públicamente sin la menor vergüenza y todos con una cara sonriente. Madre mía, lo que se van a reír cuando se presenten en el día del juicio. Se van a partir de la risa. Se van a partir de la risa. Independientemente de cuánto se degrade moralmente el mundo a nuestro alrededor, debemos estar preparados para lo que nos espera. Debemos estar más que preparados para lo que nos espera, porque nos espera una extraordinariamente grande. Fijaos que a través de los medios de manipulación social, antiguamente se llamaban medios de comunicación, eso era en la era cuaternaria o algo así, pero en la nuestra ya es medios de manipulación social. Están inoculando en las conciencias de todos, especialmente en los jóvenes, que son los más débiles a la hora de razonar, ¿cómo debe ser el mundo y cuáles son las estrategias del mundo y qué es lo que tú tienes que pensar, cómo tienes que pensar, qué es lo que tienes que hacer, cómo lo tienes que hacer y que todo vale? todo absolutamente vale. ¿Habrá futuro para la Iglesia cuando esta es una máquina tormentosa que va en contra de la conciencia, que va en contra de la ley y que va en contra de todo lo establecido lícito? ¿Hay esperanza para la Iglesia? Pues sí, porque la Iglesia no depende de nosotros. Es Dios quien estableció su Iglesia, y Él dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra la Iglesia. Y aunque Dios sí que ha determinado que a Satanás no solamente le ha dado poder, sino que en el fin de los tiempos le dará un extraordinario poder, es decir, el mal se desatará de una manera brutal, como nunca antes, su Iglesia permanecerá. Su Iglesia permanecerá. Esta Iglesia en Roma nos recuerda que se puede servir a Cristo en medio de las circunstancias más adversas, y que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Dios siempre ha tenido un pueblo en los lugares más recónditos de la tierra, porque su poder no está limitado por la maldad del mundo, ni por los ataques de Satanás. No, Él controla a Satanás. Así que si te sientes que estás en Babilonia, rodeado de paganismo y de idolatría, y de que el mal está por todos sitios, no te olvides de esta Iglesia establecida por la gracia de Dios en la misma capital del imperio donde el mal era lo que reinaba allí. De paso tenemos que citar, que no deja de ser curioso, que la capital de la Iglesia Católica sea Roma, que le llaman la ciudad eterna. Curiosamente, la ciudad eterna en la Biblia es Jerusalén. Pero en la Iglesia de Roma no, es Roma. ¿A qué es curioso? Que la capital del imperio, donde había más maldad y donde todo iba en contra de la ley de Dios y sus normas, se establezca el imperio del mal, y fíjate qué casualidad que llega hasta nuestros días. Pero así es Roma. No tiene ningún problema con nadie. Se adapta a todos y lo único que quiere es poder y lo que viene detrás, que tiene el símbolo del dólar. Y quizá el euro también está ahí a la mitad. Pero hay otro saludo aquí al que debemos prestar atención. Pablo dice, mi hijo Marcos. Este Marcos que Pedro menciona es Juan Marcos, el primo de Bernabé, autor del Evangelio que lleva su nombre, el Evangelio de Marcos. Este es Juan Marcos. Y tenía una relación muy estrecha con el apóstol Pedro. Recordad que cuando Pedro fue librado de la cárcel en Hechos 12, milagrosamente, porque lo soltó un ángel, fueron directamente a la casa de Juan Marcos, que estaban allí orando. Y cuando le abrieron la puerta y vieron que era él, la volvieron a cerrar porque no se creían que estuviese libre de la cárcel. O sea, eso es tener fe. Están orando para que el Señor los libre de la cárcel. Llegan allí, llega Pedro, llama a la puerta, abren la puerta y cierra la puerta y dice, ahí va, es que he visto a Pedro. Pero claro, ¿por qué estáis orando? Por cierto. A lo mejor, en fin, que el ser humano siempre es igual. Así que Pedro tenía con esta familia una relación estrecha de tal manera que Marcos llegó a ser como un hijo para Pedro. Pero lo que resalta en este saludo es que, a diferencia de Silvano, Marcos no fue siempre tenido como un hombre fiel. No. Este fue el joven que se apartó de Pablo y Bernabé en el primer viaje misionero y que provocó sin quererlo una penosa ruptura entre estos dos hombres, entre Pedro y Bernabé, de tal manera que cada uno se fue por su lado. Bernabé quiso reclutar a su primo Juan Marcos otra vez, pero Pablo se negó rotundamente a que este hombre participase en la obra del ministerio. Es en ese momento que Silas, es decir, Silvano, de quien aquí está hablando Pedro, se une al equipo misionero de Pablo, mientras que Bernabé se fue con Juan Marcos. Así que ahí se establecen dos nuevos equipos que empiezan a trabajar en la obra misionera. Es difícil para nosotros en nuestros días juzgar quién de los dos tenía razón, así que nos vamos a abstener de eso, pero podemos entender la resistencia de Pablo para llevar consigo a un viaje difícil y que tenía muchas complicaciones y que la vida estaba en juego a una persona que ya había manifestado cierta debilidad en el pasado y que el tema de la fe del esfuerzo, del sacrificio, del valor, le quedaban un poco lejos. Así que Pablo decidió que no iba a seguir el camino con este hombre. Por otro lado, sabemos también que cuando el Espíritu Santo actúa, cambia el corazón, y es probable que Bernabé haya percibido que esto estaba ocurriendo en Juan Marcos y lo utilizó para las siguientes acciones que tuvieron que llevar a cabo. Al pasar el tiempo, el mismo Pablo reconoce el valor de Juan Marcos para la obra del ministerio y lo cita en Colosenses 4:10. Allí encontramos a Marcos, Juan Marcos, acompañando a Pablo durante su primer encarcelamiento en Roma. Allí estaba Juan Marcos. Y Pablo aprovecha la carta a los colosenses para enviar una nota de recomendación a estos hermanos acerca de Juan Marcos. Así que efectivamente había sido restablecido. Y en 2 Timoteo 4:11, Pablo le pide a Timoteo que traiga consigo a Marcos, porque me es útil para el ministerio. Eso también debe ser un motivo de aliento para nosotros. Vemos algunos que están despistados, pensando en otras cosas, no están atendiendo ni a la predicación, sus ojos están perdidos, abren la boca, se les cierran los ojos. Pero siempre hay esperanza. Siempre hay esperanza. Como seguramente ocurrió, ciertamente ocurrió con Juan Marcos, donde a través de su vida se nos recuerda que podemos estar dentro de momentos de debilidad, pero como el Señor es fiel a su promesa y a aquel a quien ha llamado, al final lo confirma. Pero es importante resaltar que Marcos no se quedó en esa posición de no soy muy valiente, no me quiero sacrificar, me gusta la comodidad. No se quedó en esa situación, sino que siguió desarrollando su carácter hasta llegar a ser el hombre maduro al que apuntan las Escrituras. Sería de gran alegría que todos nosotros pudiéramos tener una trayectoria sin tropiezo, pero lamentablemente todos podemos tener algún tipo de tropiezo en el camino, pero no nos debemos quedar lamentándonos. Fíjate lo que he hecho, pobre de mí, pobre de mí. No. Hay que levantarse, hay que arrepentirse y hay que actuar en consecuencia con aquello que Dios nos ha dado. Como dice el autor de la carta a los Hebreos, citando a Isaías, el texto que leíamos en la introducción, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies. Es decir, algo tenemos que hacer. Confiamos en la gracia de Dios que nos ha llamado a la salvación. Pero ahí no nos quedamos. Hay algo en los que tenemos que estar actuando cada uno de los días de nuestra vida para que nuestra mente esté en el sitio que debe estar y nuestras acciones sean coherentes con la fe que nos ha sido dada. No olvides que nuestro Dios es el Dios de toda gracia y que su poder y su gracia están disponibles para restablecernos. Pero nosotros tenemos que ponernos a actuar de acuerdo a la fe y a la gracia que nos ha sido dada. Es por nuestra parte que toca mover todo lo que concierne a nuestro deber para cumplir con la voluntad de Dios. No deja de ser interesante también ver cómo Dios va tejiendo la historia en su providencia, porque en este pasaje aparecen juntos Silvano y Juan Marcos, Silas y Marcos. El joven que provocó el problema entre Pablo y Bernabé y el hombre que le sustituyó en ese contexto, resulta que están ambos codo a codo con Pedro sirviendo al Señor. Pues ahí están, utilizando su tiempo, sus recursos y sus capacidades para que la obra prosperase. Pero Pedro no solamente envía saludos a estas iglesias de Asia, de parte de la iglesia de Roma y de parte de Juan Marcos, sino que también los exhorta a saludarse unos a otros afectuosamente. En el mundo antiguo era común que entre los miembros de una familia se saludasen con besos en las mejillas, aunque a veces se daba también el beso en la frente o en las manos. Y lo que Pedro está resaltando aquí es el hecho de que nosotros los creyentes somos parte de una familia, porque Dios es nuestro Padre. Y por lo tanto debemos tratarnos con ese afecto que es propio de la familia. Tratarnos con afecto. Es decir, no rehuirnos para que no me vea el pastor, me voy por aquí. Y el pastor dice, vamos, estoy en la puerta y se me ha escapado. ¿Por dónde has ido? Pues sí, algunos lo consiguen. Yo sigo pensando que debe haber alguien que tiene la capacidad de hacerse invisible, porque es que algunos se me escapan, pero ocurre. Pero lo que Pedro quiere decir aquí es que nos saludemos con afecto, con atención. No debemos entenderlo de forma literal en cuanto al aspecto que menciona de saludaos con ósculo santo, sino que nos saludemos con afecto. Esto es así porque no todas las culturas el saludarse con afecto es igual. En unos sitios se dan un beso. Y ya está. En España nos damos dos besos. Por eso cuando viene alguien que viene de otro país nos quedamos así, moviendo la cabeza, que no sabemos si nos da un beso, dos besos, la mano, el pie. Estamos en España, son dos besos. Uno tiene que adaptarse a las normas del país en el que está. Así que esto es así. Si nosotros estuviéramos en otro país, pues nos saludaríamos de la otra manera. En otras culturas se dan la mano. El asunto no es si damos un beso, dos besos, tres besos, la mano. El asunto es saludarnos con afecto, con amor, transmitir ese afecto cuando nos saludamos. Finalmente, Pedro incluye en su despedida unas palabras de bendición. Este es nuestro tercer punto. Unas palabras de bendición. Versículo 14. Paz sea con todos vosotros. ¿A quiénes se refiere? Los que estáis en Cristo Jesús. Vaya, está discriminando. Uy, eso no es tener amor. Ya. Los que dicen todo eso es que no se han leído las Escrituras, porque Dios discrimina. Dios ama a su pueblo, no ama a todo el mundo. Dios ama a sus hijos, no ama a todas sus criaturas, que son también seres humanos, pero no son sus hijos. Pedro concluye, por tanto, deseando a sus lectores, a nosotros, que casi 2000 años después podemos abrir las Escrituras y leer esta carta de Pedro, nos dice que la paz sea sobre nosotros. Pero el concepto de paz que esta palabra significa en las Escrituras es distinto al que nosotros solemos decir en cuanto a la palabra paz. Por ejemplo, ahora estamos en Navidad, bueno, paz, paz, paz y amor, paz y amor, paz, paz, todo es paz. Los judíos usaban el término shalom, que incluía la idea de armonía, prosperidad, seguridad, todo eso lo englobaba. Y Pedro conecta esta paz en el texto con la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Es por el hecho de que estamos en Cristo, unidos a Él por la fe, por lo que podemos tener paz con Dios. Porque si no tuviéramos paz con Dios, es que Dios sería nuestro más mortal enemigo, como lo es de la mayoría de la humanidad. Sería nuestro más mortal enemigo, porque le hemos desafiado, hemos atentado contra sus leyes, hemos violado todos y cada uno de los mandamientos, hemos pulverizado su palabra y andamos en contra de todo lo que él ha determinado. Por lo tanto, no puede haber paz para los impíos. Pero por medio de Cristo sí que tenemos paz. Así que la paz que hoy se anuncia en Navidad, para comer turrón y mazapán y polvorones, no es la paz a la que se refiere la Escritura. Se refiere a la paz del hombre con Dios, no a la paz de todos, qué buenos somos todos, hoy como estamos en Navidad ya no hay guerras y fantasías animadas de ayer y hoy. No, es la paz del hombre con Dios. La tranquilidad interior o el sentido de seguridad de aquel que sabe que ha sido reconciliado con Dios. No por lo que nosotros somos, no por lo que nosotros hemos hecho, sino porque Dios ha tenido misericordia de nosotros. Esa paz, dice Pedro, solo puede ser disfrutada por aquellos que están en Cristo, por nadie más, por aquellos que están en Cristo, porque es por Él y solo por Él, porque hemos sido reconciliados con Dios. Él es nuestra reconciliación, es nuestra propiciación. El Señor dijo cuando estaba en este mundo, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Yo soy el que trae la paz. Esta es una paz exclusiva de Cristo para los suyos. Es una paz exclusiva de Cristo para los suyos, para nadie más. Ahora, ¿cómo puede vivir en paz una persona que tiene una conciencia culpable? ¿Crees que todo lo haces bien? O a los que puedan estar aquí, que no conocen al Señor y que no les importa, ¿realmente tienes paz con Dios? ¿Estás tan tranquilo, tranquila? ¿Qué es todo lo que imaginas en tu mente para acallar la conciencia? Que cada vez que haces algo que no debes, que es a menudo, la conciencia te dice que eso está mal, pero tú quieres hacerlo porque así eres tú de libre. tienes peso de culpabilidad, pero lo borras rápidamente, porque claro, como vivimos en un mundo de libertad, puedes hacer lo que te dé la gana. Es decir, te estás engañando para convencerte de algo que no existe. ¿Cómo puedes tener paz? ¿Cómo puede tener paz una persona que está en guerra contra Dios? Porque si Cristo no es tu paz, es que estás en guerra con Dios. ¿Cómo puede vivir en paz una persona que no está preparada para morir, sabiendo que esto puede ocurrir en cualquier momento? Si ahora te murieras y cuando sales a la calle te resbalas en la entrada y te desnucas, que es algo que puede ocurrir sin mayor problema, hay más de 3.000 accidentes caseros en España a lo largo del año mortales, es decir, 3.000 y pico personas se mueren en su casa de accidentes caseros. Así que te puedes morir en cualquier momento, aunque seas muy jovencito. Y entonces, ¿cuál es la paz que tú puedes presentar delante de Dios de que tienes todas tus cosas en su sitio? Por más que el hombre trata de evadir la realidad de la muerte y del juicio de Dios, siempre le asaltará la duda de qué es lo que pasa después de la muerte. ¿Qué es lo que hay detrás? De eso nadie se puede evitar, porque todos se lo preguntan. Aunque todos nieguen a Dios y digan que Dios no existe, jiji, jaja, cuando se acerca un momento crítico, todos se acuerdan de Dios. Y, a lo mejor Dios existe. Nadie puede tener paz a menos que tenga la certeza de que todas sus cuentas han sido arregladas delante del tribunal de Dios. De manera que pueda vivir en paz y morir en paz, sabiendo que ha hecho la paz con el Dios de paz. Y esto es precisamente lo que Cristo vino a traer cuando murió en la cruz, para llamar y salvar a su pueblo. De ahí las palabras de Pedro en nuestro texto. Paz sea con todos vosotros, los que estáis en Jesucristo. Nadie más. Así que, cuatro preguntas para finalizar. ¿Estás haciendo uso de las Escrituras para saber cuál es el camino por el que tienes que andar y ser útil como lo fue Silvano, Silas, Juan Marcos? Eran jóvenes. ¿Estás siendo útil al Señor en medio de Babilonia? ¿O vas el primero en Babilonia diciendo, ¡guau, yo soy también de Babilonia! ¿Te has levantado de tus caídas, como le pasó a Juan Marcos, y cumples con tu deber? Y la última, ¿estás en paz con el Dios de paz? Y si no lo estás, ¿qué vas a hacer hoy que todavía tienes tiempo? Los creyentes estamos seguros y tranquilos en que el Señor fue a preparar morada para nosotros y cuando nos llame, nos llama, no hay problema. Pero el problema lo tienes tú si el Dios de paz no es tu paz. Entonces tienes un grave problema. Vamos a terminar en oración.